estamos preocupados por todo lo que está aconteciendo con respecto a una pandemia mundial que pareciera ser que mucha gente no lo entiende, ¿no? No solamente en el país, en el mundo o en Buenos Aires, sino también a veces en la provincia de San Juan, donde uno tiene la sensación de que los sanjuaninos y las sanjuaninas nos hemos relajado demasiado y con números que cada vez se complican más, ¿no? Como este caso que conocimos en geriátrico, digamos, ¿no? Donde, bueno, muchos abuelos estaban complicados. Pero bueno, para entender un poquito más cómo va la cosa y para informarle a los sanjuaninos y las sanjuaninas de Bianca, tenemos una nota al aire.
Así es, estamos con el doctor Matías Espejo, quien es el subsecretario de Medicina Preventiva de Salud de la provincia. ¿Cómo estás, doctor Matías Espejo? Buenos días y bienvenido a la radio pública.
Muy buenos días, Bianca, Mauricio. Gracias a ustedes por la convocatoria.
Bueno, la verdad es que este fin de semana fue bastante movido, tuvimos la noticia de otro fallecimiento más también este día domingo. Ya las muertes ascienden a 26, los casos con infección en curso a 287 y en total de lo que va la pandemia 532 positivos en San Juan. Doctor, ¿qué nos dicen estos números acerca de la pandemia en la provincia? Se hablaba mucho de que había subido el coeficiente o la tasa de mortalidad, que era una de las más altas en la región. ¿Qué seguimos con ese diagnóstico?
Perdón, Bianca, sí. Y asúmele también, doctor, la irresponsable marcha del sábado 19 de septiembre, que fue una locura. Por lo menos es lo que yo pienso en lo personal, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, muchas cuestiones a analizar. Primero, la situación general, la situación global es muy compleja. Ustedes vieron que los sitios donde comenzó la pandemia y posteriormente el continente europeo ha ido presentando en diferentes países rebrotes o nuevos brotes que verdaderamente han interpelado a todo el sistema, ¿no? Todo el sistema sanitario y a los sistemas de gobierno y de las sociedades en general. En cuanto al continente, la verdad es que nuestro país, nosotros estamos convencidos que fueron muy atinadas las medidas generales que se tomaron en todo lo que tiene que ver con el aislamiento preventivo obligatorio y las medidas sanitarias en particular también, las cuales han permitido fundamentalmente evitar el colapso sanitario, cuestiones que no se han controlado en otros sitios. Y en nuestra provincia no es muy diferente la situación, en otra escala. Entendamos que hasta hace cuestión de un mes aproximadamente hemos gozado los sanjuaninos de un estatus sanitario único, con 22 casos, con la mayoría de las actividades productivas, económicas, recreativas funcionando, y bueno, a partir del 19 de agosto viviendo otra realidad, otra fase evolutiva, una fase de control de brote, producto de 4 casos sin nexo en el departamento Caucete, con contactos estrechos en diferentes departamentos, posteriormente el caso 27 de Santa Lucía con un sinnúmero de contactos estrechos, que ha determinado a raíz de las diferentes modos de abordaje y diagnósticos situacionales, determinar que existe circulación en conglomerados o contagios por conglomerados que están presentes en diferentes departamentos, como es Caucete, Santa Lucía, Rivadavia, Capital, Rawson y Chimpas. Los últimos datos, la verdad que son preocupantes. Veníamos teniendo, ustedes saben, alrededor de 10 días aproximadamente. Si bien el día 19 hubo un pico de casos,
sí,
que responde a esta situación que comentaba, a partir de las intervenciones realizadas en ese sentido, es que los últimos 10 días aproximadamente teníamos menos de 10 casos por día.
Sí.
El día de ayer, desafortunadamente, vemos otro incremento importante, más de 50 casos, de los cuales más de 40 corresponden a una residencia de adultos mayores. Y bueno, la gran preocupación tiene que ver porque es un grupo etario de riesgo, son adultos mayores con más de una comorbilidad, lo cual hace que sean personas muy vulnerables. Y también, lógicamente, la afectación de gran parte de su equipo operativo, lo que hace que la residencia quede no operativa, por lo menos por un lapso de 14 días que dura el aislamiento de las personas que se han visto afectadas allí.
Bien, bien.
Respecto a lo que comentabas, Mauricio, de las movilizaciones, la verdad es que es tan paradójico esto, ¿no? Porque la mayoría de las personas argumenta falta de
libertad, doctor.
Coartación de expresión, no sé, falta de libertad. Y la verdad es que
yo no entiendo.
Contradiste porque se están expresando libremente, independientemente de lo que uno piense, ¿no? Nosotros consideramos que toda aglomeración de personas es contraproducente en este sentido. Y fundamentalmente cuando ves de la manera en que se aglomeran, y la verdad es que es muy preocupante. Habrá que ver posterior a este tipo de manifestaciones cómo se comporta la curva. Pero lo que nos convoca hoy es fundamentalmente esta situación de brote en una residencia de adultos mayores.
¿Cuál es la, no sé si ya tienen alguna hipótesis de cómo se genera este brote en esta residencia de adultos mayores? Y bueno, se hablaba también en algún momento de algunas demoras en la activación de los protocolos. ¿Cómo está ahí la investigación en ese sentido?
Bueno, todo es muy reciente, entendiendo que recién ayer, en horario de la tarde, muy tarde, se recibieron los positivos de todas estas personas. Lo primero que se hizo fue el día viernes, en realidad, el Ministerio acciona de manera directa el protocolo, dado que nos enteramos que surge un positivo que venía del Hospital Rawson, y la persona que estaba internada en el Hospital Rawson positiva pertenecía a esta residencia. Por lo tanto, ahí fue el momento en el cual se activa el protocolo por parte del Ministerio, entendiendo que había salido un positivo, venía de esa residencia, y lo cual generaba una situación verdaderamente de riesgo, entendiendo que es una comunidad cerrada y todo lo que hablamos previamente.
Bien.
Al momento de la intervención, damos cuenta de que eran por lo menos 3 las personas internadas o en vía de internación: la positiva, una negativa que era cohabitaba, era la compañera de habitación de la positiva, y una tercera persona que estaban intentando hospitalizar en el Hospital Rawson, que finalmente, bueno, fue recategorizada y era leve, por lo que fue trasladada al Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento. En ese mismo instante es que tomamos intervención, se envía al terreno un equipo del 107 y otro equipo de la zona sanitaria 5, la persona de la jefa de zona, quienes en conjunto hacen una evaluación y determinan que había por lo menos 14 personas que no podían quedarse en la residencia. Así que se define el traslado de 8 al Hospital Ventura Lloveras, totalizando 9 en ese día provenientes de la residencia, y 5 al Hospital de Pocito. Ayer, después de tener el resultado de esta altísima positividad, que dejaba únicamente a 5 residentes negativos, determinamos la intervención total del lugar, evacuando a 18 positivos, 16 positivos, perdón, 8 a Sarmiento, 8 a Pocito, y 5 negativos, pero dado que gran parte del equipo técnico se veía afectado, no podían cumplir aislamiento domiciliario los negativos, así que se los considera contacto estrecho, y se los derivó al Hospital de Albardón para hacer su aislamiento allí. Afortunadamente, excepto la primer positiva que les comenté, que está en el Hospital Rawson, está en estado de salud delicado, el resto son todos sintomáticos leves. ¿Qué complica? Que son adultos mayores y que tienen comorbilidades, ¿no? Eso hace que sean vulnerables.
Claro, sí, claro. Sí. ¿Y cuál es la hipótesis de cómo ingresa? Porque estos lugares, digamos, estas residencias de adultos mayores, por lo que tenemos entendido, están cerradas, digamos, no hay más tránsito allí que enfermeros, médicos y las personas que asisten a los adultos mayores en este lugar, ¿es así?
Bueno, de las 30 residencias habilitadas, presentaron todas protocolos y solo 3 habían decidido continuar con visitas. Uh-huh. Llamémosle la segunda, es una de las que no tenía visitas. Hace 6 meses, no, según sus declaraciones, no estaban recibiendo visitas. Por lo tanto, entendiendo que los residentes no tienen movilidad fuera de la misma, hay que pensar siempre en las personas que asisten, tanto la asistencia aquí es múltiple, desde los sanitarios tienen médicos y enfermeros, en cuanto a lo asistencial hay asistentes o cuidadores, acompañantes terapéuticos que están permanentemente con los adultos, y otras áreas de sostén que tienen que ver con la limpieza, la higiene del lugar, la provisión de alimentos, es decir, una residencia es una organización compleja donde confluyen múltiples actores. Era en este punto donde permanentemente se hace hincapié desde el Ministerio que debe profundizarse el control, entendiendo que son las personas con movilidad hacia el exterior quienes tienen el mayor riesgo de ser portadores e introducir la infección y la propagación en un ámbito como estos, donde hay que considerar las personas en contexto de encierro, donde el distanciamiento es muy, pero muy complejo, y si a esto se agrega que muchos de los residentes tienen algún tipo de déficit neurocognitivo, el poder acatar estrictamente las medidas preventivas se hace extremadamente difícil. Por lo tanto, el primer cinturón o la piedra angular en esto es la prevención de las personas con movilidad. Uh-huh. Ahí es donde se pedía y donde se insiste desde el Ministerio hacer hincapié en el evitar que ingrese la enfermedad. En ese sentido, en junio, julio, el Ministerio acompañaba a las residencias en un primer momento en esta pandemia. Primero, bueno, ajustando todos los mecanismos de certificación y control para la habilitación de las mismas, posteriormente con múltiples capacitaciones que fundamentalmente están destinadas a la bioseguridad, y finalmente con un sistema de vigilancia epidemiológica. Nosotros en esos meses hisopamos a todos los asistentes. Uh-huh. Y se les dejó un volumen muy importante de test rápidos para mantener un sistema de vigilancia epidemiológica activa. Nosotros a partir de este momento lo que estamos haciendo y es una nueva ronda de testeos donde se van a hisopar a todos los asistentes, entiéndase personal de salud y áreas de apoyo, y se va a testear también a los residentes.
Bien, ¿le cabe alguna responsabilidad, digamos, a bueno, los dueños o los responsables de esta residencia, o cómo se maneja eso, digamos, si se comprueba que hubo alguna irregularidad en los protocolos? Hay manera de comprobarlo, primero que nada, y bueno, si después qué le cabe, qué responsabilidad le cabe, y por lo tanto, qué medidas se podrían tomar contra las personas que llevan adelante esta residencia.
La verdad es que nosotros desde la subsecretaría o en lo personal estamos absolutamente convencidos de que la mayor responsabilidad es nuestra y es compartida en el sentido de todo lo que es la capacitación y el control, pero hay acciones individuales uh-huh. o colectivas como organización que son indelegables por parte de la residencia. De todas maneras, el actuar con un espíritu punitivo, la verdad que no da muchos resultados. Nosotros resultamos más bien a una cultura de trabajo en la cual podamos hacer un análisis concienzudo, maduro y pormenorizado de las situaciones, ver dónde está el error y trabajar para subsanarlo y evitar que vuelva a pasar. Es decir, más allá de buscar un culpable, hay que determinar dónde se vulneró el sistema, dónde no funcionó y trabajar para mejorarlo en ese sentido. Y respecto de la responsabilidad en sí, bueno, habrá que ver más que nada por parte de los familiares, ¿no? Si existe algún tipo de reclamo hacia la organización. Nosotros de momento puedo decir que la activación del protocolo ha sido por parte del Ministerio, ¿no? De la uh-huh. Y eso, bueno, es preocupante. Vamos a trabajar con el resto de las residencias para que tengan muy en cuenta esta manera de trabajo, ¿no?
Bien, sí, como siempre decimos, la prevención es fundamental y ha sido lo que permitió que San Juan llegara a este estatus sanitario con más de 160 días de prácticamente todas las actividades abiertas. Así que, bueno, le agradecemos.
Fíjense que en ese sentido es muy importante recalcar, por ejemplo, que en el otro brote de la otra residencia, la activación precoz nos permitió un abordaje similar a este, y si bien ya están transitando otra fase, hay que entender que gran parte del personal se quedó dentro de la residencia durante los más de 14 días que duró el aislamiento, y acatando las medidas han estado trabajando con gente positiva y ellos son negativos. ¿Qué quiero decir con esto? No es imposible hacer las cosas bien, trabajar bien y no contagiarse, ¿me entiendes? Es decir, tomando las medidas preventivas y actuando acorde a las mismas, se puede trabajar perfectamente. ¿Qué quiero decir? Existe gran espíritu por parte de los operadores de las residencias. Primero y principal, llevarle tranquilidad a la población. Se pueden cometer errores, yo no creo que nadie los esté haciendo de manera profesa. La verdad que independientemente del servicio que prestan, existe un fin de lucro detrás de esto. Es una organización que trabaja y que debe producir dinero para mantenerse en pie, y el prestigio y el trabajo de tantos años, yo no creo que ninguno de ellos quiera tirarlo por la borda. ¿Qué quiero decir con esto? No creo que nadie tenga intención de trabajar mal, pero también dejar en claro que ajustándose a los mismos protocolos que ellos han trabajado, se puede trabajar perfectamente bien y poder superar instancias de brote en las residencias. Ya tenemos la experiencia del anterior, donde, bueno, si bien hay que lamentar el saldo de 6 fallecidos, cuyas situaciones clínicas generales eran diferentes a los de esta otra residencia. Eran pacientes mucho más complejos. Los más complejos, y que por predictores iban a perder la vida, así fue, pero también hay un alto número de personas recuperadas y que han vuelto a su residencia, otros han vuelto a sus hogares, pero la mayoría ha vuelto a la residencia y está desempeñando su vida de manera absolutamente normal.
Bueno, sí, esto es importantísimo, lo que dice el doctor Matías Espejo, porque, bueno, esto de dos cosas, ¿no? Más que buscar los culpables, ver cómo mejorar la prevención y que es posible trabajar bien, aún en contacto con casos positivos, los protocolos funcionan, para eso están, para eso se ha trabajado tanto, tanto tiempo y con tanto esfuerzo. Entonces, bueno, me parece que hacer hincapié en esto que usted dice, doctor, es fundamental. Y bueno, le agradecemos muchísimo la claridad para comentarnos esto y transmitírselo a la población sanjuanina en esto que, bueno, generó obviamente mucha preocupación, porque 53 casos en un fin de semana, nos alertaron a todos.
Sí, y sobre todo, bueno, también pedirles disculpas en nombre de... Nada, la verdad que estamos muy conscientes del laburo que están haciendo. Tengo la posibilidad de conocer muchos agentes sanitarios. Están haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? Y la verdad que después que uno ve una marcha en la provincia de San Juan, la verdad que le da mucha rabia, ¿no? Porque me imagino que tanto usted como un montón de gente que labura con usted están haciendo esfuerzos desmedidos para controlar esta situación, y que esto pase, digamos, no es como una burla, ¿no? Así que también vaya nuestro homenaje, nuestra solidaridad, y bueno, y agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo.
Yo creo que es fundamental entender algo. El Estado en su conjunto, porque acá todos los estamentos del Estado provincial y el Estado nacional con asiento en la provincia están haciendo esfuerzos inusitados. Verdaderamente todo lo que se está haciendo es planificado, es trabajado, es discutido, es consensuado, y hay personas que cada uno en su lugar está dejando todo de sí. Pero todo este esfuerzo, sin el involucramiento de absolutamente todos y cada uno de los ciudadanos, entendiendo las responsabilidades individuales y colectivas, sin el involucramiento de todos, entendiendo que debemos ser parte de la solución y no del problema, tal vez no sean suficientes. Por lo tanto, desalentemos todo tipo de aglomeración de personas, ¿no? Independientemente de cuál es su mirada, de cuán a favor o no estén de las políticas sanitarias y generales empleadas. Más allá de todo, existen otros modos de expresarnos, pero fundamentalmente, verdaderamente, si tanto abrazamos esa hermosa bandera celeste y blanca, nos pongamos a trabajar todos de cabeza en superar esta crisis y no simplemente en ser un espectador parado en la verdad enfrente siempre, ¿no?
No es el momento, no es el momento, doctor, me parece, de salir a la calle, digamos, ¿no? A veces me da la impresión que muchos sanjuaninos y sanjuaninas quieren ver los muertos en la calle, ¿no? Como lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Bolivia y en tantos países, ¿no? Pero bueno, doctor, muchísimas gracias y bienvenido a la radio pública.
Estoy convencido que la gente que verdaderamente está trabajando en pos de esto está en la calle únicamente cuando tiene que desempeñar su trabajo. Las personas que estamos de cabeza en esto no estamos en la calle, estamos trabajando. Y si estamos en la calle, estamos trabajando, no protestando. Pero bueno, son diferentes miradas, ¿no?
Sí, pero nos va la vida en ello, doctor.
Sí, bueno, seguimos haciendo hincapié de eso desde acá, desde la radio pública. Y bueno, y creo que todos los medios de comunicación están trabajando también en ser parte también del ejemplo, ¿no? De a través de los mensajes que transmitimos, pedir que salgamos lo menos posible, que evitemos estas aglomeraciones, bueno, porque el trabajo que está involucrado, el trabajo de tantísima gente en salud y en el gobierno, creo que no debe ser en vano.
No todos los medios, diría yo, pero bueno. Muchas gracias, doctor Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia de San Juan.
Muchas gracias a usted.